Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a esta Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, nos gusta hablar de agricultura, nos gusta hablar de tus amigos, los agricultores, muchas veces en Burkina Faso, pero hoy nos vamos a ir hacia la otra parte de África, nos vamos hacia la zona del Cuerno de África. Sabemos que en Somalia están pasando una situación difícil, también un poquito más abajo en todo lo que es la costa del Índico. ¿Qué tal? ¿Qué noticias tienes? ¿Cómo van a ser las cosechas de este año?
Bueno, pues ya como decías, África está sufriendo, sobre todo en la parte esta del Cuerno de África, la África Oriental, la peor sequía conocida desde hace 60 años. Quiere decir que unos 12 millones de personas están sobreviviendo en una situación de crisis alimentaria. Y es que la falta de lluvia no tiene tampoco toda la culpa, pues esta crisis tiene también causas políticas. Y es que la guerra civil en Somalia y la inestabilidad política de la región han provocado el desplazamiento de poblaciones. Claro, eso desestabiliza los estados y complica aún más la tarea de las ONGs. Por otra parte, los ganaderos somalíes han trasumado hacia las riberas de los ríos que aún no están secos. Entonces, las tensiones provocadas por las milicias islamistas de Al-Shabaab y la piratería en la costa del Océano Índico, pues hay que añadir estas tensiones recurrentes que podemos decir que son tradicionales entre los pastores y los agricultores. En resumen, que en Somalia las milicias de Al-Shabaab impiden desde hace 2 años el acceso de los agentes humanitarios a la capital Mogadishu. Durante el transporte de los alimentos por mar y tierra, casi el 50% son robados. Quiero decir, los alimentos que las ONGs llevan a los campamentos y a los campos de refugiados. Además, las carreteras casi no existen. Y para llegar a los campos de refugiados que están situados en Kenia, cerca de la frontera de Somalia, pues hay que vencer muchas dificultades y hasta expolios. Este verano se contaban más de 1 millón de refugiados somalíes fuera de su país. 500.000 en Etiopía, 500.000 en Kenia, 280.000 en Etiopía y 270.000 en el Yemen y el resto en Uganda.
Antonio, como una imagen vale más que mil palabras, ¿podemos dar algún ejemplo de algún amigo que tengas por la zona y que te haya contado cómo está la situación?
Bueno, pues sí, un compañero que trabaja allá en Kenia y que estaba por aquí de vacaciones el mes pasado, pues nos hablaba de un campesino, se llama Norman Guta, del pueblo de Kei, un pueblo que está situado a unos 100 kilómetros al sureste de Nairobi, la capital, y de su campo, solo desde una hectárea, y está nivelado en terrazas sobre el flanco de una colina para retener el agua de la lluvia y así también evitar la erosión. Con gesto decidido, el hombre arranca del bancal un pie de maíz. La planta solo tiene poco más de medio metro. El tallo está amarillento, casi seco. La panocha, o sea, la espiga del maíz, no se ha formado. Y este hombre se lamenta al enseñar al padre. Dice, aquí solo hay paja para el burro. ¿Pero qué vamos a comer las personas? En la terraza inferior hay unos pies de mandioca con sus hojas verdes, de formas alargadas, y tiene más de 2 metros de altura. Entonces nos comenta este agricultor, que tiene cerca de 60 años. Por causa de la falta de lluvias, yo me vi obligado a ordenar a mi familia para ayunar algunos días. En la actualidad, el 70% de la población recibe ayuda alimentaria regularmente, distribuida sea por el gobierno, sea por las ONGs. Y Norma nos sigue contando. Yo me acordé de lo que hacían nuestros viejos, nuestros antepasados, cuando aparecía la sequía. Dejaban el maíz y plantaban mandioca.
Antonio, ¿y esto porque cuáles son las características de la mandioca que la hacen especial?
Bueno, pues los tubérculos de la mandioca producen una harina blancuzca que es comestible. Y hay que eliminar en algunas especies de mandioca la piel o la cáscara por ser más o menos venenosa. Pero su cultivo precisa de mucha menos agua que el maíz y también casi no necesita pesticidas. Entonces hay un proyecto financiado por la Unión Europea de proveer a los agricultores de mandioca, pero que tenga de tallos que no son tóxicos. y entonces producidos por un instituto de investigaciones agrícolas de Kenia que se llama el CARI.
En la difusión y en el cultivo de la mandioca hay que luchar también contra algunos prejuicios, entre ellos que en Kenia se le considera una comida de pobres.
Pues sí, numerosos keniatas consideran la mandioca como una planta para los pobres. Entonces, cuando se introdujo el cultivo del maíz durante la época colonial, los colonos ingleses favorecieron el abandono de los cultivos tradicionales de Kenia. Pero la frecuencia de las sequías nos ha obligado a recordar lo que hacían sus antepasados. En todo caso, 400 pequeños agricultores de este distrito han seguido el ejemplo de Norma y van a recoger su primera cosecha de mandioca. Leonardo Mawen, que es secretario del grupo de granjeros, explica: no es solo en las regiones áridas del norte del país donde se sufre de la sequía. También en nuestras tierras estamos sufriendo el cambio climático. Antes llovía una media de 800 milímetros anuales, ahora solo unos 400. Y además la distribución de las lluvias es muy desigual. Hay años que ha llovido en una semana todo lo que tenía que llover y después nada.
Además, por otra parte, se está revalorizando la mandioca en el mercado.
Sí, claro, esta planta, o mejor su harina, que en muchos lugares en castellano se llama tapioca, pues va subiendo de precio porque escasea el maíz. Entonces, el maíz sigue siendo el mayor cultivo de cereales de Kenia, pero algunos granjeros, ante la perspectiva de que la sequía dure, piensan plantar 2/3 de sus campos con mandioca y 1/3 de maíz. Y así la mujer de Norma echa sus cuentas. De cuando yo vendo en el mercado 3 raíces de mandioca, recibo 100 chelines kenianos. No nos asustemos, porque 100 chelines kenianos es el equivalente más o menos de 1,50 €. Con ese dinero yo puedo comprar 2 kilos de harina de maíz, que es lo que me basta para un día para mi familia. En el pueblo de Mbuku, a 60 kilómetros más al sur, más de 500 granjeros se han organizado en cooperativas y están recogiendo su primera cosecha. Al llegar a la pequeña sede de la cooperativa, los tubérculos son lavados y si la especie es tóxica, se monta la cáscara. Entonces su carne, su harina, es transformada en una sémola de harina parecida a la sémola de trigo que se hace para el cuscús. Después es secada al sol en grandes bandejas de madera protegidas del viento con plásticos. Los plásticos son sencillamente sacos del maíz traído del extranjero. Y es que la harina de mandioca pues tiene múltiples usos. Judá Kimet, que es secretario de esta cooperativa de Mbumbu, afirma con entusiasmo: de la mandioca nada se pierde. Y muestra sobre su mesa saquitos de 1 kilo de harina, paquetes de chips, o sea, de patatas fritas hechas con harina de mandioca, sacos de ración para el ganado, con los restos de la molienda de la mandioca, y luego la recarga de las baterías, como él dice, que es para estimular el placer de las parejas, lo que hace algo también. No sabíamos que la mandioca también era un
afrodisíaco.
Un afrodisíaco, sí.
El Instituto de Investigaciones Agrícolas de Kenia, que has nombrado anteriormente, no solamente no se queda solo con la mandioca, sino que además está investigando otras especies para implantarlas para su difusión y además mejorándolas también.
Pues sí, por ejemplo, el sorgo, que ya ha dado buenos resultados en el Sahel, pues está también haciendo experiencias con él, porque el objetivo es llegar a que 3.000 granjeros cultiven estas plantas alternativas para no depender totalmente del monocultivo del maíz. En un pueblo del sur, en la región de Turkana, ha informado de haber tenido una cosecha extraordinaria a pesar de los informes de la catastrófica sequía. En Kainuk, en la aldea de Loyapat, una campesina, Ruth Ngirimo, muestra su alegría porque sus vegetales ya están maduros para ser cosechados. Ngirimo dice que ha estado regando su parcela con agua traída del río Turkuel en cubos. Un grupo de agricultores de este pueblo llegan a vender los excedentes en el mercado local. Trabajan duro en sus tierras, pero no dependen de la ayuda alimentaria extranjera. Además, ellos cultivan coles, tomates, espinacas, calabazas, judías y maíz sin ninguna ayuda del gobierno para regar sus campos. Son gente con mucho ánimo y también con mucha constancia. En otra aldea, a 15 kilómetros de Loyapat, Kaler Ulleren y su familia han estado esperando ayuda alimentaria y sufren de desnutrición debido a la hambruna persistente durante meses. Recogen frutos del bosque para engañar el hambre. esta disparidad entre dos zonas vecinas la explica Rafael Locor, que es el coordinador de Construcción de la Paz en el distrito de Rof Norte. Las comunidades han adoptado la agricultura y se han asentado para cultivar, después de que la paz ha prevalecido entre los Pocot en el sur y los Turkanas en el norte. Y esto es un testimonio claro de que Turkana puede sobrevivir sin ayudas si la paz prevalece. Ahora, cuando no hay paz, pues lo que pasa es que nadie se atreve a sembrar porque es tan incierto de recoger. Locor afirmaba que Kalapata, donde reside Kaler, es una zona hostil. Entonces esto significa que Kaler y su familia no pueden establecerse pacíficamente para dedicarse a la agricultura. Por eso, en África, en todo sitio, cuando hablamos de malas cosechas, hay que ver también si no son por causa de los conflictos y por causa también pues, de las diversas fuerzas violentas que existen, como pasa en el este del Congo. Por eso sea necesaria la paz para que reine así la prosperidad.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.